El próximo domingo va a tener lugar el acto de imposición de la cruz de oficial de la Orden del Mérito Civil a María Victoria Trasmonte Martínez, que fue otorgada esa distinción por el rey el 19 de junio del año pasado. La doctora Trasmonte, natural de Almendralejo, fue la gran impulsora de la iniciativa Cortando la Distancia, mediante la cual pues se propuso la inclusión de dispositivos electrónicos en la UCI en la época del COVID. Hay que recordar que Victoria trabajó en primerísima línea durante esa grave crisis en la unidad de cuidados intensivos del Hospital 12 de Octubre de Madrid. Ya han salido muchas entrevistas con Victoria, tanto en televisión, en radio, en prensa escrita. Yo lo comentaba con ella. Hace unos años era una persona anónima, una profesional de la medicina, y ahora realmente tiene muchísima repercusión lo que dice. Victoria, ¿qué tal? Bienvenida. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Encantada de hablar contigo, Blas.
¿Estás en Madrid o en Almendralejo?
Estoy en Madrid.
Tienes que venir a Almendralejo el próximo fin de semana. No sé si estarás un pelín nerviosa, porque no solamente es esta distinción que te ha concedido el rey, sino también el Centro de Iniciativas Turísticas de Almendralejo, que te ha nombrado personaje de Almendralejo 2023, ¿eh?
Que no puede haber nada más entrañable. La verdad es que esa sensación que estoy sintiendo estos días es sobre todo de mucha emoción, porque son muchas las personas que se están poniendo en contacto con nosotros y que nos están escribiendo por diferentes vías, tanto a mi familia como a mí. Y bueno, al ver que se acerca el momento, tengo una sensación de que ese día voy a llorar nada más subirme a mí hacia arriba, de recordar no solo lo que viví, sino tantas personas que están detrás de lo que conseguimos.
Te iba a preguntar sobre lo que ocurrió durante aquellos meses, durante el COVID, porque yo lo decía, hombre, tú eres una persona anónima hasta ese momento, pero a partir de ahí, de esa iniciativa, tiene mucha repercusión. Ahora pensando ya con el paso del tiempo, ¿qué recuerdos tienes de aquellos momentos que supongo que serían bastante duros, ¿no?
Pues la verdad es que siempre lo digo, que si uno no estuvo allí para vivirlo, es imposible imaginarlo y muy difícil de transmitir. Y ahora que estoy echando un poco la vista atrás y que estoy recuperando pues mensajes y demás, ayer estuve mirando la labor que hicimos solamente en Extremadura. Y desde el mes de abril hasta principios de mayo conseguimos que las compañías de telefonía móvil nos cediesen para Extremadura 450 dispositivos, que yo no me creía la cifra y no era consciente, pero tengo la suma hecha porque con Macu, que era una de las componentes, es una de las componentes del grupo Rotario Almendralejo, que fue el que se encargó de distribuir todos esos dispositivos en todas y cada una de las residencias de ancianos, en todas y cada uno de los centros necesitados y en todos los hospitales de la comunidad. Gran labor por su parte. Allí estuvimos mirando fotos de cómo, mira cómo tengo la mesa llena de papeles, mirando el nombre de todas las residencias. En tal residencia hay 100 ancianos, necesitan, por favor, que se puedan comunicar con su familia porque nadie puede entrar. Yo escribía a la de Másmóvil, por favor, a las 8 de la tarde, a las 9 de la tarde, con Pablete, con Carlota al lado, porque yo estaba saliente de guardia, y te quedaba energía para buscar alguna manera de que una población tan dispersa como es Extremadura pudiese estar comunicada, ¿no? Y no solamente ya a nivel extremeño, sino a nivel nacional, porque los mensajes de ayuda y de necesidad nos llegaban de toda España. Y bueno, yo por entonces intensivista, ¿no? Una labor que ya por sí sola, el estar a pie de cama del paciente crítico, que a lo mejor salía de una guardia en la que había intubado a 17 pacientes muertos de miedo, que pensaban que no iban a sobrevivir, que te llegaban mensajes por todos lados, pues yo ahora me asombro de verlo y de decir cómo pude soportar todo aquello. Y lo pude soportar pues gracias a toda la gente que me acompañó en ese momento y que me ayudó a resistir.
Victoria, ¿cómo surgió aquel proyecto? ¿Cómo se inició, cómo se puso en marcha aquella idea?
Pues a ver, esto es algo que me viene de cuna. Yo si hice medicina intensiva y me gustaba esa labor, era sobre todo por la parte humana, por la capacidad que tú tienes en ese momento en el que la enfermedad aguda o crítica pues hace ingresar a un ser querido por un accidente de tráfico, por un infarto, por una cirugía o por algo que pone en riesgo su vida, eso hace que el paciente tenga una vivencia muy traumática, ¿no? El estar en una unidad de cuidados intensivos es algo muy traumático. El que la familia reciba esa noticia es algo muy duro, y eso es algo que yo desde el principio tuve mucha sensibilidad. Y entonces, ya cuando estaba, yo me formé en el Hospital Universitario de Badajoz, y ya cuando estaba allí, pues llegó un punto en el que entre los pacientes y entre las familias se corrió la voz, y cuando yo bajaba por esas escaleras, el celador me decía: hija, lo que se tranquiliza la familia cuando ven que vienes tú a dar la información. Y me llamaban el ángel de la UCI, ¿no? Entonces a mí eso pues era algo que me ponía la piel de gallina, porque decía: jolín, tengo una labor dentro de mi profesión que no es solamente poner medicación, sino cuidar a esas personas, ¿no? El familiar ha llegado un poco tarde, lo puedo dejar pasar, pues esa excepción, ¿no? Que depende de que tú tengas la voluntad y que lo permitas, pues a lo mejor estás ayudando a alguien, jolín, no pasa nada, vienes de trabajar, no te apures, te dejo pasar y estás con él, que tu hijo y que ha tenido un accidente, ¿no? Pues eso es algo que se trae de cuna, ¿no? Eso es algo que viene de lejos, y cuando llegó la pandemia, yo veo que la familia, algo que yo creía que era fundamental para el paciente, porque el cariño cura y cura mucho, y nadie es mejor que tu familia, faltaba de los hospitales, pues a mí lo que se me ocurrió fue coger mi propio teléfono y ponerme a comunicar los pacientes con sus familias. Y bueno, pues una de las primeras videollamadas se lanzó a redes sociales en una de mis guardias, que era de una paciente que se iba de alta planta, y yo al día siguiente, cuando me di cuenta, bueno, saliente de guardia, me empecé a recibir mensajes porque abrí todos y cada uno de los telediarios con esa imagen diciendo: Lili está bien, Lili se va a planta, y esa familia por detrás gritando, ¡ay!, pero bueno, emocionadísimos. Y bueno, de eso pues vino una llamada de medio de comunicación, nos llamasteis vosotros, Loli Izquierdo, la gente de mi pueblo, me llama el alcalde, me llama... Y yo empiezo a darme cuenta de la responsabilidad que tengo en eso, de que es una necesidad brutal en ese momento, y que claro que esto es algo que tiene que llegar a todos lados, porque yo como persona única no podía con todo, ¿no? Y entonces al final pues se establece una red de colaboradores, que entre ellos pues por supuesto en Extremadura, ya te lo he dicho, el Club Rotario hizo una labor vital, y a nivel nacional pues se pone en marcha una página, un Instagram, a través de ahí nos piden los dispositivos, las casas de telefonía móvil pues se hacen eco de esta necesidad y nos dan miles de dispositivos, datos, con datos, que es muy importante, que repartimos por toda la geografía española, pero ya te digo, 450 dispositivos, que ayer lo estuvimos contando Macu y yo, fueron para Extremadura, y esos dispositivos empiezan a funcionar y la gente nos empieza a mandar vídeos de agradecimiento. Mira, he ayudado a una abuela, bueno, o has ayudado a mi abuela, Teresa Fontana, que viene al acto del próximo domingo. Es una nieta que tiene a su abuela que cumple los 100 años ingresada en pandemia, y ella le canta El sitio de mi recreo a la abuela para felicitarle por sus 100 cumpleaños porque no puede acompañarla. Y se ve en la imagen la abuela dando palmas, ¿no? Uh-huh. Y en agradecimiento pues va a cantar, va a venir y va a cantar la salve a la Virgen de la Piedad. Entonces, pues bueno, la iniciativa surge de la necesidad. Se hace viral, que eso es un término que está muy de moda ahora en estos tiempos, y al final, pues, a pesar del cansancio, yo lo único que quería era que estuviese la vuelta al mundo y que el que estuviese en Sudamérica, y que así fue, pues salí en telediario de Paraguay, de Uruguay, de Perú, de Estados Unidos, que me llamaban a deshora porque el cambio horario, pues sí. A lo mejor yo estaba en una guardia y a las 6 de la mañana me decían que tenía una comunicación con Uruguay, que se le querían que saliera en el noticiero para contar qué estábamos haciendo en España. Porque claro, un dispositivo móvil que pasase de un paciente a otro en esos momentos, pues a ver cómo lo hacíamos. Y bueno, nosotros teníamos nuestra bolsita, teníamos nuestros cuidados, uh-huh. Y no había ningún problema. Y bueno, ha sido la iniciativa que me ha dejado visibilizar darle voz a una medicina que yo llamo medicina basada en el cariño, y que el cariño cura, y que bueno, al final lo que hace es representar esa cadena humana que es paciente, familia, profesional, porque no hay que olvidar que cuando el paciente no puede estar acompañando 24 horas, la estancia de ese paciente depende mucho del profesional, ya no solo del médico, de la enfermera, que tiene una labor muy importante porque tiene mucha cercanía, al igual que las TCAE o auxiliares, el celador, ¿no? No es lo mismo sentar a un paciente de una manera que de otra, el fisioterapeuta, que mientras que está haciendo el ejercicio le está contando cosas de la vida y le hace olvidarse un poquito lo que le está pasando. El técnico de rayos, ¿no? Que la persona llega asustadita. Tenemos entre nuestras amistades a una persona que le mando desde aquí muchísimo cariño, pues que ese técnico de rayo le dice tranquila, que va a ir todo bien, pues todas esas mínimas cosas que todas sumadas hacen un todo, un tanto, hacen que la estancia de ese paciente, que la vivencia de ese familiar y que el día a día del profesional sea más amable. Y bueno, yo creo que es fundamental. Y bueno, pues eso es lo que se premia este fin de semana. No se me premia a mí con mi nombre, o sea, es mi nombre el que va a salir. Pero detrás de eso, me emociono de pensarlo.
Y,
entiendo, porque hay muchas personas.
Sí, entiendo, Victoria, que esa red de colaboradores sigue vigente, sigue existiendo, ¿no?
Pues esa red de colaboradores está ahí. La iniciativa tuvo su fin cuando acabó la pandemia porque, pese a mis múltiples intentos, no conseguí datos y a pesar de que es súper necesario. En el hospital que trabajo actualmente, que es la Fundación Jiménez Díaz, es de los pocos hospitales en los que continúa existiendo ese sistema por el cual el paciente tiene en la mesita con la que come una tablet en la que solamente tiene que darle un botoncito y ve a su enfermera que está en el estar o puede llamar a su familia para que la acompañe un ratito o el médico cuando va a informarla si el familiar no puede estar en la visita porque está trabajando. Pues le puede hacer una videollamada y decirle estoy aquí con tu madre, mira, le hemos visto esto y yo creo que le vamos a indicar tal. Bueno, pues es algo súper importante y en Extremadura todos los dispositivos deben seguir estando en cada uno de los centros en los que se entregaron con pegatina de Cruz Rotario y bueno, ¿por qué no volver a retomarlo? ¿Por qué no en una población tan dispersa, tan envejecida y en la que la vida nos lleva a no poder estar tanto como quisiéramos con nuestros seres queridos, ¿por qué no facilitar en todas esas residencias, en los hospitales, que la persona pueda comunicarse? La persona joven lo tiene más fácil, pero la persona mayor que le cuesta, que sea fácil poder comunicarse con su ser querido y que no se sienta solo. Pues a lo mejor es este galardón, estos dos galardones, ¿no? Por supuesto, el ser personaje destacado, que le tengo yo muchísimo cariño a ese galardón. ¿Por qué no que sea un motivo para reactivarlo? Quizás sea el momento.
Vamos terminando. Eres jefa del Servicio de Medicina Estética de la Fundación Jiménez Díaz. Tienes clínicas de medicina estética, una de ellas está en Almendralejo, y te he leído en una entrevista, Victoria, que llegó un momento en el que le llegaste a decir a tus hijos que ya no ibas a hacer más guardias.
Sí, ese es un momento muy bonito.
Hubo un cambio ahí en tu vida, ¿no?
Hubo un cambio en mi vida, porque tú sabes la cantidad de veces que yo he escuchado a mis pacientes en una situación muy crítica arrepentirse del tiempo que no han estado con los suyos. Pues yo durante me emociono durante la pandemia estuve mucho, mucho, mucho en el hospital, mucho, mucho dedicada a mi profesión durante la pandemia y previamente. Mi profesión como médico intensivista ha sido para mí una profesión preciosa. El terminar trabajando en la unidad de cuidados críticos cardiológicos del hospital 12 de octubre para mí era mi gran orgullo, lo más grande que yo podía alcanzar. Conseguí ser el mejor residente de mi promoción. O sea, he dedicado muchas horas a mi trabajo Y yo por entonces, cuando ocurrió lo de la pandemia, Pablete tenía año y medio y Carlota tenía 4 añitos. Y ellos bueno, pues nos comunicábamos también por videollamada muchas veces, pero me echaron mucho de menos. Y yo tenía una profesión paralela, que era la medicina estética, que a mí me venía muy bien porque entre mis contratos de guardia, que yo por entonces lo que tenía era contratos de guardia muy a mi pesar, pues el tener una jornada laboral de mañana en una consulta haciendo medicina estética me permitía tener menos guardias y estar más tiempo con mi familia. Pues hubo un momento que dije, tengo una sensación súper bonita, me siento genial, estoy satisfecha con la labor. Es que tenía sensación de labor cumplida, o sea, había llegado a lo más alto de mi carrera haciendo una medicina intensiva de calidad, bonita y como yo creo que debe ejercerse. Digo, he dejado huella en el mundo. Creo que es el momento de decir adiós. Y un día caminando con Pablete por la calle le digo, ¿sabes una cosa, Pablo? Digo que mamá ya no va a faltar más de casa por las noches. Que va a contarte cuentos todas las noches. Y la cara de Pablo, con 2 añitos ya que tenía, pues imagínate. Pero Carlota, que lo había vivido todo, el abrazo que me dio, es inolvidable. Y bueno, pues desde entonces ahora les llevo al cole por las mañanas, después voy a mi consulta en la Fundación Jiménez Díaz, que tengo una consulta preciosa. Sigo haciendo medicina basada en el cariño, que lo tengo grabado en la bata. Y cada día trato a mis pacientes con muchísimo respeto, muchísimo cariño, calidad, les escucho. No soy solo médico estético, trato todas sus patologías. Tenemos una unidad de medicina estética que es 360. 360 es que el abordaje es global. Trabajo con cardiólogos, trabajo con vasculares, ginecólogas. Al final lo que queremos es que el paciente, una vez que entra en la consulta, se sienta atendido. Es especial, mi consulta no es solamente medicina estética, es el abordaje completo para llevar al paciente a un buen envejecimiento, ¿no? O a que el paciente envejezca de manera saludable, con bienestar, y bueno, con preservar la vida. Y al final, pues las mismas historias que me contaban en la UCI me las cuentan en mi consulta. El otro día mismamente vino una pareja de 80 años que llevaban 40, no, más de la mitad de la vida juntos. Y ella siempre había querido hacerse algún tratamiento de estética. Me escuchó en la radio y dijo, quiero hacerlo con ella. Y venía con su marido al lado y el marido cuando me contaba la paciente sus antecedentes, le miraba con una cara de enamoramiento y le dije, a ver, contadme vuestra historia. Y bueno, pues al final la medicina tiene mucha parte de eso y yo me siento súper enriquecida con mis pacientes. Me siento muy afortunada de lo que hice, me siento orgullosa de donde estoy ahora mismo y bueno, muy agradecida también por lo que va a ocurrir este fin de semana.
Victoria, ha sido un placer. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme.